acercamos al Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hablamos con su director, Alejandro Tiana, catedrático de Teoría e Historia de la Educación, profesor de la UNED. Ha desempeñado distintos cargos, no solamente en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia Española, también en la Administración Pública, vinculado al desarrollo de nuestro sistema educativo. Ha sido director del Centro de Investigación, Documentación y Evaluación del Ministerio de Educación, director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, secretario general de Educación. Es el primer director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. Muy buenos días, profesor.
Hola, muy buenos días.
Y bueno, me van a permitir, pero también ha sido director de este Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. Bueno, este centro, que ya tiene unos años, está además muy vinculado a la propia UNED. El Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura nace en 2008 y nace además muy arropado por la Conferencia Iberoamericana de Educación, por todos los ministros de Educación. Se pone en marcha, como decía, con la participación de la UNED de España, también con la Fundación Carolina y con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla este centro, profesor?
Bueno, el Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, efectivamente, como bien has dicho, se crea en el año 2008. Yo recibo precisamente el encargo de ponerlo en marcha. Yo salí del Ministerio de Educación en abril del 2008 y a finales de ese año, una vez que los ministros aprobaron su creación, yo me incorporé para dirigirlo, cosa que llevo haciendo con mucho gusto desde hace casi 4 años ya. El centro, yo creo que refleja el cambio que se produce en los esquemas de cooperación en el ámbito iberoamericano en materia de educación, ¿no? Durante muchos años, las prioridades, como la gente entenderá fácilmente, eran más bien la alfabetización, la educación básica, la extensión de la educación secundaria, sobre todo porque la primaria ya se extendió con anterioridad, y llega un momento en que empieza a preocupar mucho más, no digo mucho más, pero es novedoso, la preocupación que se produce por la cooperación en el ámbito de la educación superior. Lógicamente es un ámbito que crece mucho, llegan más alumnos, hay más instituciones y los propios gobiernos pues empiezan a preocuparse por un campo que crece enormemente, que tiene mucha heterogeneidad y donde hay que intervenir. Y entonces una de las cosas que surgen inmediatamente es que todos podemos aprender de todos. Y entonces, pues cooperar en este campo, pues tiene sentido, ¿no? Y entonces eso es lo que creo que está detrás de la creación del Centro de Altos Estudios Universitarios.
Bueno, además aporta algo fundamental dentro de ese espacio iberoamericano del conocimiento, y es el tema de la movilidad, hasta ahora un tema pendiente.
Sí, la verdad es que el Centro de Altos Estudios Universitarios tiene pues varios tipos de acciones. Porque no solo es la movilidad, es también la formación, ofrecemos todo un conjunto de cursos, desarrollamos todo un conjunto de programas de apoyo a los sistemas, por ejemplo, de acreditación de la educación superior, etcétera. Pero yo creo que el de la movilidad es uno de los principales. Y yo creo que es de los principales no tanto por las dimensiones que haya adquirido, que todavía necesita más desarrollo, sino por el significado que tiene, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, en el ámbito europeo, que el programa Erasmus ha hecho más por la construcción de una identidad europea que muchos otros programas puestos en marcha. El hecho de que los jóvenes se trasladen de unos lugares a otros tiene muchos efectos. Tiene efectos académicos en su propia formación, conoce otros sistemas universitarios, etcétera, pero tiene incluso efectos personales, de apertura a otros países, a otras realidades, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso en el ámbito iberoamericano es más difícil de hacer, porque no hay una entidad supranacional que lo promueva, porque las dimensiones del continente son muy grandes y, por tanto, no es sencillo. Es normal, pues, que la evolución sea más lenta que en el caso de los programas Erasmus, pero lo que hay es una acción decidida. Y, sobre todo, en los niveles de posgrado, incluido el doctorado, porque debe contribuir no solo a ese conocimiento mutuo, no solo a esa mejor formación académica, sino a un elemento que dentro del ámbito iberoamericano es fundamental, que es el desarrollo de las políticas de I+D, o de I+D más I pequeña, como ahora se dice. Y uno de los elementos fundamentales es la constitución de equipos de investigación transnacionales, el intercambio entre unos y otros, etcétera. Y para eso hay que construir redes sobre las cuales se ponen en marcha programas de movilidad, ¿no? Entonces, el programa más habitual, el que ya lleva un poco más de desarrollo, es el programa Pablo Neruda, pero yo quiero señalar aquí en la UNED, además, que se pone en marcha ahora con carácter experimental un programa que se llama Ibervirtual, que es aprovechar las posibilidades de la movilidad virtual también, además de las otras, dentro de esta movilidad general, ¿no? Y entonces yo creo que es un programa en conjunto, todo lo que es la movilidad, muy emblemático y que además conviene seguir reforzando.
Bueno, además en ese programa Ibervirtual pues tiene un protagonismo muy especial la IESAD, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. Profesor Tiana, otro de los temas es ese Observatorio Iberoamericano de la Ciencia y la Tecnología, porque incluye no solamente investigación, sino también arropa muchos estudios y también formación para los propios investigadores y para los propios administradores de la ciencia y la tecnología.
Sí, yo creo que es muy importante. Vamos a ver, la OEI lleva ya muchos años trabajando en un ámbito que no es tanto la investigación en el sentido de producción de investigación. No es una universidad, no es un centro de investigación, por tanto no es su cometido, ¿no? Pero en cambio sí es su cometido el análisis de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, ¿no? Ese, como decimos ahora, ese interface entre esos distintos ámbitos, yo creo que es un campo de trabajo específico que la OEI ha venido desarrollando hace mucho tiempo. Y yo creo que en los últimos años, con el desarrollo de la idea del espacio iberoamericano del conocimiento, eso ha ganado nuevo espacio, nuevo protagonismo y nuevo interés, ¿no? Entonces, el observatorio tiene la función de conocer qué se está haciendo en este campo, difundirlo entre los investigadores, apoyar su trabajo, no tanto promover proyectos de investigación, que eso hay otros programas iberoamericanos como CITED, por ejemplo, que lo promueven y que dedican fondos incluso, sino que lo que hacemos es más un tipo de análisis de hacia dónde va la I+D en el ámbito iberoamericano, ¿no? Entonces el observatorio ha promovido algunos estudios de mucho interés. Está promovido junto con la red RICIT un sistema de indicadores iberoamericanos de ciencia y tecnología que está basado en la metodología de la OCDE, pero que está, digamos, aplicado al caso iberoamericano. Y eso nos permite saber dónde nos situamos en el ámbito internacional, que es muy importante saberlo. Estamos por detrás, eso está claro, pero cuánto por detrás, si avanzamos o no, etcétera, eso es importante. En segundo lugar, el observatorio ha hecho estudios monográficos en ámbitos punteros. No tanto, como decía, estudios de investigación, sino estudios de producción de investigación. Por ejemplo, en el campo de la nanotecnología o en el campo de la biotecnología, ¿no? Bueno, no son estudios que salgan en la primera página de la prensa nacional, pero, por ejemplo, los investigadores en nanotecnología pues sí que conocen los estudios que se han hecho, porque ahí lo que se hace es dar un panorama y un diagnóstico de la situación iberoamericana en esos campos punteros, donde hoy en día se está dirimiendo buena parte de la avanzada del conocimiento, ¿no? Y entonces, saber dónde estamos, saber qué grupos son los que tienen fortalezas, qué debilidades tenemos, cómo podemos buscar alianzas, etcétera, pues estos son instrumentos que el observatorio quiere poner a disposición de la comunidad investigadora. Y luego un ámbito muy importante también, que parece, o pudiera parecer a algunos, los investigadores más puros a lo mejor, bueno, solo si son cortos de mira, si no yo creo que no, les puede parecer desviado, que es la cultura científica, digamos. ¿Qué piensa nuestra sociedad sobre la ciencia? ¿Qué piensan, sobre todo, nuestros profesores, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes? ¿Qué piensan de la ciencia? ¿Qué expectativas tienen? ¿Y cómo podemos reforzar la cultura científica, ¿no? Lo que hemos introducido en el Bachillerato Español de Ciencia para el Mundo Contemporáneo, pues sería decir, bueno, ¿cuáles son los elementos de cultura científica que cualquier ciudadano debiera tener, más allá de qué estudios tenga o no? Porque hoy en día, conocer qué es el código genético, saber de lo que son productos biodegradables o de las fuentes de energía clásicas o alternativas, pues yo creo que no es algo para especialistas, sino que es algo general, ¿no? Y eso el observatorio también lo cuida.
Que tiene que formar parte parte además de la vida cotidiana de un ciudadano obviamente, del siglo XXI. La verdad es que pondremos un enlace en canalunez.com a las páginas de la OEI, en concreto a las páginas del Centro de Altos Estudios Universitarios, porque cuestiones como los trabajos que está desarrollando este centro, pues yo creo que no solamente son un motivo de orgullo, sino un motivo también de cohesión de ese espacio iberoamericano y de saber dónde estamos. Nos decía que a veces no salen en la prensa estas cuestiones, pero precisamente el saber dónde estamos yo creo que es muy relevante, porque a veces salen otros asuntos que parecen más importantes solamente por el mero hecho de salir en portada o en una pantalla, y detrás no hay una investigación, no hay una observación, no hay un diagnóstico. Mencionábamos también la colaboración de la UNED, especialmente en el diseño de cursos y en el soporte tecnológico, porque uno de los pilares, digamos, de este Centro de Altos Estudios Universitarios es precisamente el promover cursos de especialización pensados sobre todo para posgrados, y el conseguir una acreditación de la calidad de esos, de esos cursos, y una acreditación profesional. Me gustaría que nos hablase de esa colaboración con la UNED y de los recursos tecnológicos.
Bueno, la verdad es que la OEI tiene ya una historia de mucha colaboración con la UNED, y yo desde luego en estos años pues la he reforzado en lo que me ha sido posible. Bueno, en fin, mi corazoncito está en la UNED, soy como profesor, como catedrático soy de aquí, y entonces, pero vamos, no solo por ese motivo, sino que en realidad es una historia, como decía, de colaboración más larga, ¿no? En el ámbito de la formación yo creo que la colaboración ha sido muy destacada, y ello en un doble plano. Uno, en la participación de equipos docentes de la UNED en programas que nosotros ofrecemos. Estamos ofreciendo algunos programas, algunos títulos de experto, de especialista, incluso algún colaborando, porque se lo imparte la UNED, obviamente, algún máster universitario oficial. Y ahí, bueno, pues la cercanía, el contacto es fundamental, ¿no? Pero además de eso, y yo creo que estabas insistiendo en ello y merece la pena subrayarlo, es que la UNED nos presta un apoyo tecnológico que nosotros esperamos devolverle por la vía de trabajar en lo que es el uso de la plataforma y hacerle notar lo que nosotros creemos que pueden ser vías de mejora, etcétera, que nos ha permitido lanzar una oferta virtual iberoamericana muy importante, ¿no? La UNED ha desarrollado su propia plataforma ALF. Bueno, yo cuando fui vicerrector de esta casa tuve además la suerte de incentivar ese desarrollo. Fue cuando se puso en marcha por un grupo de profesores de informática que estaban muy abiertos a lo que estaba pasando en Europa y estaban haciendo nuevos desarrollos. En ese momento que la UNED tenía una plataforma alquilada, por así decir, finalmente desarrolló la suya propia y nosotros empezamos a utilizar esa incluso antes de que la UNED la generalizara, ¿no? Adaptándola, digamos, haciendo algunas aplicaciones específicas para lo que la OEI hace, y la verdad es que la experiencia de colaboración ha sido muy positiva, ¿no? Nosotros estamos muy satisfechos y yo creo que a la UNED le viene bien también un usuario ya de tanto tiempo, con otro modelo además de organización, más que de organización, de gestión de cursos del de las enseñanzas universitarias nuestra, otro estilo, que además es un poco más flexible y más ágil, porque es normal que así sea. Y entonces, pues yo creo que esa interacción, desde luego para nosotros ha sido muy positiva, y yo quiero creer que para la UNED también lo es y que lo valoran positivamente.
Efectivamente, tenemos que decir además que el profesor Alejandro Tiana pues siempre ha estado vinculado a innovación, a desarrollo, a evaluación. No solamente ha sido vicerrector de innovación y evaluación de la UNED, sino que además en la propia OEI pues ha sido director general de innovación y desarrollo, con lo cual pues es una trayectoria siempre vinculada a estos aspectos fundamentales para el avance de la ciencia y de la tecnología, motores de la educación y del desarrollo de la sociedad. Precisamente desde hace un tiempo dirige un curso en ese ámbito de los cursos de experto universitario de la UNED, y además un curso muy vinculado a ese proyecto de Metas Educativas 2021, también un proyecto que impulsa directamente la OEI. Es el curso Iberoamericano de Indicadores y Estadísticas Educativas. Dicho así, puede sonar demasiado especializado, sí. Pero me gustaría que nos hiciese un apunte sobre sí. el curso, porque no solamente es un curso con mucha repercusión, sino que además está formando pues a dirigentes, uh-huh. administradores de la educación.
Sí, bueno, suena bien, es especializado, obviamente, ¿no? El propio título viene a decir que no es un curso de divulgación, tiene categoría de curso de experto universitario, lo que, en fin, lo que son los títulos propios de las universidades, lo hace la UNED en convenio con la OEI y lo dirijo yo, con participación de algunos profesores de la UNED y otros de los países más diversos de Iberoamérica, ¿no? Y estamos muy satisfechos. Es un curso que surge de, efectivamente, del programa de Metas 2021, donde uno de los elementos clave es cómo medir el logro de esas metas. Y entonces eso se hace a través de la definición de unos indicadores y el establecimiento de unos niveles de logro. Bueno, eso parece sencillo, pero lo que tiene detrás es una operación de cierta complejidad en la que hace falta combinar, obviamente, la visión política, por así decir, de cuáles son las metas y dónde marcamos los objetivos y demás, que es algo que hay que definir más allá de cómo se hace técnicamente, pero luego tiene una visión técnica importante que no siempre abunda la gente formada para poder desarrollarla, ¿no? Entonces, a petición de algunos países, pues desarrollamos este curso que básicamente está dirigido a responsables de servicios de estadística, a responsables de servicios de evaluación. Están siguiendo el curso pues personas que han dirigido o que están dirigiendo o que están trabajando pues en instituciones como el Instituto de Evaluación de España o de algunos de comunidades autónomas o el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa de México o de tantos otros países latinoamericanos. Participan como profesores gente del Instituto de Estadística de la UNESCO, gente de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la ONU, gente de OREAL, que es la Oficina Regional de UNESCO de Santiago de Chile, en fin, yo creo que hay un buen elenco. No es un curso masivo, pero es un curso muy representativo porque realmente se dirige a personas que tienen esa necesidad y va creando además una especie de comunidad virtual entre todos ellos, que yo creo que es un efecto muy positivo.
Efectivamente, un referente. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a vosotros.
Alejandro Tiana Ferrer es catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la UNED, primer director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. Pondremos un enlace en canalunez.com a este curso y, por supuesto, al portal de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, www.oei.es. Así podrán conocer más de cerca estas y otras actividades del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. www.oei.es.